Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Inspección de Trabajo se tendrá que poner manos a la obra en Canarias, y es que ha comenzado a investigar a la empresa de reparto a domicilio Uber Eats por utilizar a trabajadores bajo la figura de falsos autónomos, lo que vulneraría la conocida como Ley Rider, aprobada en el 2021, que sanciona a las compañías que siguen llevando a cabo esta práctica de contratación. Es algo que ha ocurrido también en otras plataformas como Glovo, pero en este caso la compañía acabó recurriendo a la gestión directa después de haber recibido sanciones por parte de la Inspección de Trabajo. Héctor Fajardo, vicesecretario general de Organización y Comunicación de UGT Canarias, describía por qué considera a un trabajador afectado por este problema como un falso autónomo.
Y es un falso autónomo, es que solamente tienes un cliente, que ese cliente decide tus horarios, decide todo tu salario, ¿no? Las atribuciones. Uh-huh. Pero sin embargo, tú pones a disposición de la empresa la herramienta de trabajo. En este caso, pues, el vehículo.
A este tipo de plataformas les interesa utilizar esta fórmula irregular de contratación, dice Héctor Fajardo, porque les ayuda a reducir costes de personal desproporcionados, corriendo, en muchas ocasiones, algunos de los pagos a cuenta del trabajador.
Hasta el momento les ha sido rentable pagar sanciones, ¿no? Pagar las sanciones de la Inspección de Trabajo, porque los beneficios eran mucho mayores. Es verdad que en el caso de Glovo, las sanciones ya alcanzaban varios millones de euros y empezaba a no hacerles rentable. Entonces han optado por ofrecer contratos a todas estas personas.
Como te decía Fajardo, cuenta que incluso les es rentable porque, pese a las sanciones, sigan ahorrándose costes en el personal si mantienen esas vinculaciones de falsos autónomos con sus trabajadores. Por ello lo mantienen y han comenzado las inspecciones de trabajo. Dentro del sector de las plataformas de reparto hay diferencias. Glovo sí ha intentado resolver la situación realizando contrataciones, pero lo realmente curioso de Uber Eats, y por lo que les afectarán las revisiones, es porque han ido variando su política de contratación.
Con Uber Eats ha pasado algo muy curioso, que es que han ido variando su política. En principio optaron por la contratación de los trabajadores, después volvieron al tema de los falsos autónomos, y ellos se han movido en lo que ellos han denominado un modelo híbrido, ¿no? Un modelo híbrido de esta manera, ¿no? Que tienen trabajadores contratados, otros son falsos autónomos y también tienen subcontratados.
10:06 de la mañana. Soy Lucía Peraza y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que aquí en COPE te tenemos informado desde primera hora de la mañana con toda la actualidad, desde las 6:20 con las desconexiones locales, luego en el programa regional a partir de las 7 de la mañana con nuestro compañero Roberto González, y ahora a partir de las 10 con toda la actualidad y toda la información de la isla de Tenerife. Vamos a conocer las claves del día de este lunes 14 de julio, pues de la mano de nuestro compañero, como siempre, Tony Serrat. Tony, buenos días.
¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Estamos muy pendientes de la evolución de 3 personas heridas esta noche en un incendio que se ha producido en la avenida Aljable, en Adeje, al sur de la isla. De esas 3 personas, 2 hombres y una mujer, los 2 hombres estaban en estado grave, con quemaduras e inhalación de humo. Uno de ellos incluso ha llegado al hospital en estado crítico. Los atendidos han sido trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. El incendio ha sido en el Hotel Callao Sport, el hotel ocupado, del que te hemos ido contando todos los detalles en este programa los últimos meses. Así nos contaba hace unos días un vecino cercano al hotel cómo vivía en la acumulación de basura.
En un principio esa acumulación se estaba produciendo en una zona determinada, aunque se ve desde el exterior, pero bueno, una zona un poco más, por decirlo así, más discreta, interior, pegado al bloque de vivienda. Y ahora ya lo han trasladado a la puerta principal del hotel, que está justo en la rotonda de entrada al núcleo.
Sí.
Y aunque se mantiene alejado de cualquier vivienda, realmente pues la imagen es penosa.
Al margen de esto, te cuento que el último barómetro del CIS hunde al Partido Socialista 7 puntos y lo deja en un empate técnico con el PP, apenas medio punto por encima. Es la primera encuesta que se realiza tras la entrada en prisión de Santos Cerdán y las declaraciones ante el Supremo de José Luis Ábalos y Koldo García. Isaac Hernández es consultor político experto en comunicación y liderazgo. Para él son muy sorprendentes los datos publicados en este barómetro del CIS la semana pasada, aunque la intención de Tezanos dice que es clara, que es una movilización en el electorado de la izquierda.
Pero vemos que a veces pasan cosas, digamos, graves o temas que salen mucho en los medios de comunicación y a veces apenas, digamos, le hace daño, en este caso al Partido Socialista, y no era normal, ¿no? Por eso digo que todo el mundo un poco se sorprende porque ahora sí, esos 7 puntos, cuando a lo mejor tienen que haber sido muy atrás. Yo he visto encuestas desde hace más tiempo de otro tipo de instituciones un poco más independientes y que para nada se parecían a los resultados que ofrecía Tezanos, ¿no? Pues digo, yo creo que estamos ante algo, no sé el qué, pero no es normal que hayan intentado ofrecer este número, que yo creo que va más en la línea de eso, ¿no?, de movilizar al electorado de izquierda.
Y el Ayuntamiento de Los Realejos, en Tenerife, ha promovido un estudio para el control natural de la polilla de la papa, la polilla guatemalteca con murciélagos. El proyecto que dirige Domingo Trujillo consiste en el estudio de la quiroptefauna, presente en la zona de Los Campeches, en el entorno de Ico del Alto, investigación que se inició el pasado mes de junio y que se extenderá hasta el próximo mes de noviembre, con el objetivo de analizar y luego establecer nuevas colonias en cajas refugio. Alexis Hernández es concejal de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Realejos, ha explicado que se tratan de unas torretas donde estos animales podrían anidar y de una forma poder controlar la plaga que sufre la papa bonita.
O poderlos atraer a esa torreta que estarían cerca de la zona de los cultivos, sobre todo de la papa bonita, para en un futuro poder seguir evitando esas pérdidas de papas que los agricultores, pues bueno, están ahí trabajando durante tantos años y llevan este cultivo, más de 403 años, el cultivo de la papa bonita, pues seguirlo manteniendo sin ningún tipo de daño y que también, como no, que los jóvenes pues también se inicien en ese sector tan importante como es el sector agrícola aquí en el municipio de Los Realejos.
Y según Hernández, el objetivo es controlar en la medida de lo posible la plaga y a la vez recuperar a los murciélagos endémicos de la zona.
Gracias, Tony. Estas han sido las claves del día de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
De julio, espero que lo hayas empezado la semana de la mejor manera, seguro que lo habrás sobrellevado un poquito mejor, sobre todo si estás de vacaciones, y te cuento que ya tienes abierto nuestro canal de WhatsApp por si quieres mandarnos algún mensaje, alguna nota de voz, comentar alguno de los contenidos del programa al 610-1080-11, lo tienes totalmente disponible y abierto para ti, estamos encantados de leer tus mensajes, y también estamos en Twitter, en X, en Facebook, en Instagram como @copecanarias o @cope-tenerife. Nos puedes mandar por ahí, por esas redes, lo que quieras. Hoy vamos a poner en el foco de atención pues los autónomos. Vamos a hablar de pues, quizás los grandes olvidados, ¿no? Cuando hablamos de temas de vacaciones, cómo está la situación en cuanto a conciliación en este sentido. También vamos a irnos hasta el municipio del sur. Concretamente nos vamos a ir hasta el barrio del Fraile, donde hemos conocido un nuevo caso de lamentable acoso escolar. Y también vamos a estar hablando de otros temas, como a un proyecto que se ha hecho en Radio Rada Sur, en la costa de Rada Sur, de investigación de tiburones ahí mismo en la costa de Rada Sur. Entonces vamos a hablar un poco con los protagonistas y a ver en qué consiste este y otros temas después de una breve pausa.
Tenerife. La vida con azúcar Blanquilla es mucho más dulce y agradable y con un precio más bajo también, ¿verdad? Solo por hoy en Tu Alteza podrás llevarte el kilo de tu azúcar favorito por solo un euro. No pierdas esta oportunidad porque mañana no podrás aprovechar este superprecio. Y si quieres ahorrar más, el miércoles tenemos otra sorpresa en Tu Alteza.
En Quirón Salud, tus urgencias son las nuestras. Por eso, en el servicio de urgencias del Hospital Quirón Salud Costa Deje, Tenerife y Vida, estamos contigo las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestro equipo de profesionales está preparado para ofrecerte una atención rápida, cercana y con la tecnología más avanzada. Y contamos con acuerdos con las principales aseguradoras nacionales e internacionales. Quirón Salud, la salud persona a persona.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles, espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas, espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
Con un solo clic, controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Sin humo, sin contaminación, menor uso de superficie, energía estable y duradera. La geotermia convierte el calor del subsuelo de Tenerife en electricidad. Es la energía limpia y barata del futuro. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Oye, pues te recomiendo que te quedes en los próximos minutos escuchándonos, sobre todo si eres autónomo, porque puede que este tema te interese y pues la verdad es que se habla bastante poco de ello. Y es que uno de cada tres autónomos no tendrá vacaciones este verano en España, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. De hecho, un 25% de estos trabajadores no pueden cogerse vacaciones en todo el año y un 12% admite que lleva más de tres años sin hacerlo. ¿Los motivos? Pues los económicos y la imposibilidad de gestionar el negocio si la persona pues no está presente. Vamos a saludar a Elliot Martín, que es secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias. Muy buenos días, Elliot.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Te pregunto, ¿cuál es la situación actual de los autónomos en Canarias en relación a este tema de la conciliación y el descanso?
Bueno, pues como comentaba Lucía, el dato es escalofriante, ¿no? Es decir, uno de cada tres autónomos no puede cogerse vacaciones uh-huh. en temporada estival, en esa temporada de verano, y uno de cada cuatro en ningún momento del año. Esto sumarle que los que se cogen las vacaciones, según nuestro último estudio, no llega a las tres semanas, es decir, son poco más de dos semanas, ¿no? Y el argumento, la razón, el por qué, pues por dos principales motivos, ¿no? El primero, un tema de gestión, es decir, la imposibilidad de poder delegar su negocio por el tamaño de plantilla media y por el tamaño de volumen de facturación que tienen. Y el segundo, y no menos importante, sino al revés, los motivos económicos, ¿no? Es decir, el 40% de los autónomos dicen que su facturación ha disminuido en este primer trimestre y un 25% cree que va a seguir disminuyendo su facturación. Y si a esto le sumamos pues la dificultad de contratar, el aumento de costes laborales, la morosidad y el incremento de costes de materias primas, pues es el cóctel, ¿no?, que arroja, claro, pues estos datos, ¿no?
Yo me imagino que también el autónomo que se coge vacaciones tampoco, se habla mucho, ¿no?, de este término que parece que está de moda últimamente, de desconexión digital, ¿no?, que a lo mejor te vas esas 2 semanas de vacaciones pero que también estás pendiente, o sea, no logras a desconectar 100% tampoco.
Sí, no, eso en un autónomo es prácticamente imposible, y hasta por muy delegado que tengas el modelo de negocio, ¿no? Al final, los que se van de vacaciones se van, como quien dice, del puesto de trabajo, pero la mente está pues en próximos proyectos, en la facturación, en cómo va a afrontar la última época del año, papeles con la gestoría, con el asesor fiscal, el asesor laboral, uh-huh. Y es muy complicado esa desconexión digital para el colectivo autónomo.
¿De qué sectores estaríamos hablando, sobre todo los más perjudicados en este sentido?
Mira, pues, al revés es más sencillo, es decir, los datos que tenemos de qué sectores sí pueden, digamos, son más favorecedores, uh-huh, por su propia idiosincrasia de coger las vacaciones, por ejemplo, el sector de la construcción, que la gran mayoría pues suele parar en el mes de agosto, luego los despachos profesionales, ¿no?, abogados, consultores, asesores laborales, asesores fiscales. Digamos que por su modelo de negocio es más sencillo realizar unas vacaciones, y por el contrario, pues todos los autónomos, ¿no?, muy pegados al sector turístico, a la hostelería, al comercio, que la época de verano es una época importante para su cuenta de resultados, para la facturación, muchos de ellos pues se juegan todo el año en estos meses, pues obviamente que son los más afectados, ¿no?
¿Y cómo ha evolucionado este asunto a lo largo de los años? Quiero decir, a lo mejor hace una década a lo mejor era más viable y ahora estamos ahora es mucho peor, se ha vuelto más imposible, quiero decir, sí, por el hecho a lo mejor de, estamos hablando de pues presión fiscal o el tema económico, ¿verdad? Comentaba antes.
Sí, pues aproximadamente la tendencia, digamos, que se mantiene, ¿no? Los últimos datos del año pasado pues presentan un comportamiento muy similar, ¿no? Es decir, apenas ha habido mejoras que potencien esa conciliación, más bien al contrario, ¿no? Ha habido subida de salario mínimo interprofesional, subida de costes, los crecientes costes bancarios de años venideros de la subida de tipo de intereses, siempre que ahora está un poco más desahogado. Pero lo que viene siendo pues todas estas políticas, ¿no? Es decir, aumento de cuotas autónomos, el IRPF, el IVA a nivel nacional, el IGIC en Canarias, es decir, todos estos gastos que le supone al autónomo, pues consideran que la presión fiscal y los costes salariales y los costes laborales que tiene que hacer frente, pues no le permiten tener ese crecimiento que les permita ayudar a conciliar y a tomar unas vacaciones un poco más desahogado.
Bueno, Elio, creo que usted me lo mencionaba antes, el tema de que no se encuentran trabajadores. Muchas veces lo hemos hablado aquí en este programa, que hay muchas empresas que es imposible, que esto se le suma, ¿no?, que no encuentran a nadie para sustituir, para cubrir vacaciones.
Es decir, es uno de los grandes problemas, y esto es, siempre digo lo mismo, es decir, esto va para todos los sectores y para todos los tamaños, es decir, independientemente de que pueda ser un sector tecnológico, un sector de la construcción, un sector de la hostelería, todos los autónomos nos manifiestan esa problemática a la hora de contratar. Y además se le suma que cada vez es más caro y es más costoso, ¿no? Entonces tenemos un problema que lastra directamente al crecimiento de los negocios y al crecimiento de los autónomos, que a mí me gusta un poco hilarlo a que si un autónomo no es capaz de crecer, no es capaz de escalar su negocio, pues obviamente va a tener que dedicarle más horas al negocio, perjudicando en su conciliación familiar, ¿no?, por esta falta de crecimiento.
Claro, ustedes han, me imagino que desde la asociación habrán recibido testimonios, ¿no?, de autónomos que dicen, oye, pues mira, esto no me vale la pena.
Claro, es decir, al final también, y no solamente la dificultad de contratar, sino el también tiene problemas en el proceso de adaptación al 100% del puesto de trabajo. Es decir, que en muchos casos, dependiendo muchas veces también de la tarea o de la productividad que tiene que tener ese puesto de trabajo, muchas veces no solamente realizar la contratación, sino para que sea rentable o para que empiece a dar rendimiento, pues a lo mejor es un lapsus temporal de 6 meses, un año, ¿no? Es decir, uh-huh. Cada vez es más arriesgado contratar, por las dificultades de encontrar personal cualificado.
Claro, pero me refería, bueno, aparte de esto también, pero me refería, sí, al hecho de decir, pues, de emprender uno mismo, de decir, pues, voy a montar mi propio negocio. Claro, está. Claro. Si hablamos de este tipo de circunstancias, pues yo entiendo que a uno no le resulta atractivo viendo esta situación, ¿no?
Mire, pues hay un dato que es paradójico, es decir, uh-huh, nosotros desde ATA Canarias, los autónomos de Canarias tienen los índices más altos de nuevos autónomos, es decir, las nuevas altas de autónomos lideramos el crecimiento nacional. Canarias crece en torno al 2% frente a la media nacional, que es el 1%, pero claro, también venimos de unos buenos datos en estos años anteriores del sector turístico, que lastra mucho la economía, hay llenos los hoteles, entonces todo esto hace que haya liquidez en los mercados y sea favorecedor, pues, este tipo de iniciativas emprendedoras. Pero sí es verdad que el gran reto es la mortalidad, ¿no? Es decir, prácticamente el 50% de los negocios, la mitad de ellos, no llega a los 5 años de vida, ¿no? Entonces es el reto que hay que abordar. Tenemos buenos números. A nivel de crecimiento hay que mejorar la continuidad de los negocios.
Uh-huh. Yo entiendo que para ustedes los meses de verano lo ideal sería algún tipo de apoyo, no sé si económico, fiscal, logístico, pues para permitir, ¿no?, a los autónomos un poco cesar, no sé si, claro, aquellos que no tengan temporada alta en verano, quiero decir.
Exacto, es decir, al final aquí, entre mejor sea el ecosistema, para no solamente para emprender, sino para potenciar a los negocios, es decir, entre mejor condiciones tengan el colectivo autónomo, pues, para seguir creciendo, para poder contratar, para poder mejorar sus márgenes de beneficio, para poder mejorar sus índices de facturación, es donde hay que poner el foco para que posteriormente estos resultados, pues, van a mejorar la conciliación del autónomo, porque tiene un negocio más sólido, más fiable, con mejores perspectivas de futuro y podrá abordar de mejor manera, pues, el descanso y las vacaciones.
Uh-huh. Es que, Elio, no me deja de parecer curioso esto, precisamente, ¿no? Esa paradoja, por así decirlo, de que estamos hablando de la situación de las vacaciones. Usted me dice que no paran de, ¿no?, que estamos aumentando en cuanto a personas que se atreven a iniciar su propio negocio, y luego aparte que no dura más de 5 años, creo que me decía.
Sí, es decir, muchas veces es porque es probable, no tengo el dato analizado, pero uh-huh, es una de las cosas que estamos intentando ver, ¿no? Es decir, hacer ese análisis forense, como quien dice, de por qué mueren los negocios de los autónomos, y creemos, ¿no?, que muchas veces puede ser porque esa idea no tenga un plan detrás bien estructurado, una idea de negocio bien madurada, sino que se lance a la actividad autónoma por necesidad, ¿no? Y es algo que nosotros estamos totalmente en contra, de que no tienes que lanzarte al mercado por necesidad, porque las consecuencias futuras pueden ser peores que tu punto de inicio inicial, sino que cuando lances al mercado esa idea emprendedora, pues la tengas madurada, tengas hecha
una planificación,
tu buen análisis de negocio, tu business plan, es decir, que esté todo bien preparado antes de lanzarse para reducir esa mortalidad.
Pues a ver si un oyente que estaba pensando en emprender, pues también le recogemos ese consejo, sobre todo. Elio Martín, secretario general de Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, un placer, buen día.
Gracias, buenos días. Hacemos una breve pausa y ahora seguimos con más temas.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Cuando amanece en Canarias, la radio ya está en marcha.
Desde primera hora te cuento lo que pasa cerca de ti, porque empezar el día bien informado marca la diferencia.
Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes de 7 a 10 con Roberto González.
El futuro está bajo nuestros pies. Reservas inagotables de calor, capaces de generar una energía limpia, duradera y asequible. Tenerife da un paso hacia el mañana con su primer proyecto de geotermia profunda. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 19 de junio al 2 de julio de 2025. Como, por ejemplo, el aceite de oliva La Masía, 1 litro, por 3,56 euros la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Los sueños no caben en un bolsillo. Por eso el Cabildo de Tenerife abre sus becas 25-26. Universitarios, máster, FP, artes, necesidades especiales. Solicítalo online hasta el 31 de octubre en sede.tenerife.es/becas. Igualdad de oportunidades que suenan a futuro. Cabildo de Tenerife.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Te tengo tarde!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
I've been dreaming, friendly faces, I've got so much time to kill. Just in...
Pues lamentablemente, este no es el primer caso de acoso escolar que te contamos en este programa. Esta vez nos vamos hasta el barrio del Fraile, en el sur de Tenerife. Allí un niño con 9 años, con diagnóstico del síndrome de TEL, que es el trastorno específico del lenguaje, debía enfrentar, y si decimos enfrentar, el ir a clase al colegio público de la zona. El menor habría sido víctima de acoso escolar físico y continuado, y según la familia, el centro educativo no activó de forma adecuada el protocolo oficial de actuación frente al acoso escolar. Al otro lado de la línea tenemos a Desiree, que es madre de este niño. Buenos días, Desiree.
Hola, buenos días.
Lo primero te pregunto, ¿cómo se encuentra tu hijo? Yo entiendo que esto ocurrió en el curso pasado, ¿verdad?
Sí, él tuvo que dejar de ir al colegio a finales de mayo y ya no volvió más. Y bueno, ahora está con el padre y bueno, intento olvidar este año tan malo.
Mm. Si no me equivoco, tiene 9 años, ¿verdad? ¿Esto sería en qué curso, más
sí.
o menos?
En cuarto.
Cuarto de primaria. ¿Desde cuándo y cómo comenzó este problema?
Pues desde el principio de curso. A los pocos, nosotros somos nuevos aquí en la isla hace un año. Y claro, como era el nuevo, pues se burlaban de él, lleva gafas para poder leer y todo eso, se le llamaban cuatro ojos. En el patio, todo eso primero de curso, ¿eh?
Uh-huh.
Le pegaban, él hizo un amiguito de la clase y a la hermana. Incluso llegaron a pegar a también a esa niña, ¿sabes? En la hora de patio. Bueno, notificamos a dirección. Dirección se supone que iba a tomar medidas, pero bueno, solo les llamó la atención. Uno de los tres de los que agredieron a mi hijo es un niño muy conflictivo en la clase.
Uh-huh.
Tuvo bastantes veces de querer tirar una silla a la cabeza a mi hijo.
Y es verdad que agredió a otros niños. Estamos hablando de agresiones físicas graves.
Sí. Uh-huh. Solo con decirte que el profesor, el primero, duró 2 meses en clase. A los 2 meses se fue y pusieron a otra profesora.
Uh-huh.
Este niño es bastante conflictivo, había hasta expulsado varias veces y todo desde principios de curso.
Uh-huh.
Pero bueno, parece que las cosas se calmaron un poco, pero para el mes de mayo, pues mira, un día mi hijo le dijo que por favor, que parara ese ruido, porque mi hijo, los ruidos muy fuertes, los gritos,
uh-huh.
le dan ansiedad por todos los problemas que tiene y todas esas cosas. Y bueno, y estos niños pues decidieron entre los tres, dos agarrarle, luego pegarle uno, luego lo agarraban los otros dos y así. En ese momento la profesora no estaba en la aula,
uh-huh.
estaba fuera porque ella ya había salido de la aula. Y bueno, pues mi hijo, pues ya te digo, salió con los brazos señalados y todo. Y ya no quiso volver más al colegio.
Uh-huh.
No quiso hacer nada más.
Uh-huh.
Bueno, yo lo llevé al pediatra. El pediatra ahí abrió unas diligencias por malos tratos de estos niños hacia mi hijo. Uh-huh. Y bueno, yo lo notifiqué al colegio, que esto no se iba a quedar así, porque la otra vez tuve que, no amenazar, pero sí que tuve que advertir a la directora que si no me daba una explicación o no me llamaba, porque yo la llamaba, le dejaba notas, y ella como que nada, me daba largas.
Sí.
Hasta que el último día le dije, o me llama hoy, o voy a ir directamente a lo que es educación a denunciar el colegio. Ese mismo día me llamó, ¿sabes? Ahí sí, claro, corriendo. Pues esta vez directamente fui a dirección, le presenté el parte médico al de secretaría, y bueno, ellos abrieron una investigación. La investigación ha sido que como no es acoso escolar, porque como lo hacen a otros niños, esa ha sido la respuesta del informe.
O sea, se refiere que no es hacia su hijo en concreto, sino que es una cosa que va, o sea, que no va hacia una persona en concreto, sino que...
Exactamente, van a muchos niños de la clase.
Y solo por eso,
y más tengo el informe del colegio, bueno, el papel donde pone lo de la investigación, porque preguntaron a los niños. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el caso? Que los han expulsado dos días del colegio. Uh-huh. Ya está. Ese ha sido el castigo de estos niños. Castigo que para mí no es un castigo, expulsarlos a su casa dos días de vacaciones, ¿sabes?
Claro.
Mi hijo, con ansiedad, tener que estar saliendo de madrugada por el barrio a pasear para que se le bajara la ansiedad, porque no podía ni dormir.
Un niño de 9 años.
Nervioso. Claro, un niño de 9 años y que encima que hay veces que no entiende las cosas. Su problema está en que lo que escucha no le queda, no se le mantiene la información en el cerebro. Entonces a veces pues se frustra de no entender el porqué de las cosas.
Y decirle tú, ¿sabes? A partir de esta situación, ¿qué pasos has seguido?
Cambiarlo de colegio. Mi primer paso, cambiarlo de colegio, porque ese colegio es tan como a salvajado, que es horrible. Dirección, ya te digo, lo que es dirección es horrible, la gestión. Mi hijo no está acostumbrado a que profesores griten, insulten, no. Mi hijo venía de un colegio público en Barcelona donde ahí todo el mundo respeta a todo el mundo. La base de que te respeten es que tú también respetes.
Claro.
Entonces, bueno, lo hemos cambiado aquí en Huargacho. Y el curso que viene, ir aquí a Huargacho.
Claro, yo, ¿sabes? O sea, entiendo obviamente que imagino que es lo mejor para el niño por tranquilidad, ¿no? Pero a veces indigna un poco que siempre sea la víctima la que se tenga que, ¿no? En otros casos que hemos hablado de acoso escolar, que sea la víctima la que se tenga que cambiar de centro.
Yo, mientras mi hijo esté bien.
Claro, claro,
como
claro.
Como si lo tuviera que llevar al otro lado
claro,
de la
claro,
isla.
Claro, claro. Sí,
pero no puede ser que mi hijo se creara enfermedades de hoy me duele la barriga, hoy me duele la cabeza, lo llevaba al médico y hasta el médico tuvo que hablar con él. Dylan, no tienes nada. Y entonces habló y le dijo, no, es que en el colegio me insultan y me dicen cosas.
Esas son las primeras señales, decir, ¿eh? O sea, ¿tú lo notaste por esto? Porque él le ponía, sobre todo para otros padres, para que vean las señales si nos están escuchando.
¿Sabes qué pasa? Que mi hijo es una persona que yo cuando sale del colegio lo primero que le pregunto, ¿qué? ¿Cómo te ha ido el cole hoy? Y tenemos mucha confianza. Entonces, él enseguida que tiene un conflicto en el cole o le pasa cualquier cosa con quien sea, enseguida me lo cuenta. Entonces ahí fue cuando, claro, yo dije, perdona, no vas a ir todos los días al colegio, que no quería ni entrar, llorando, mamá, no me dejes aquí, por favor, que a la hora del patio me van a volver a pegar. Digo, bueno, pues ves a la profesora, es que voy a la profesora, no me hace caso, la del patio. Y claro, tú como madre te sientes
claro,
mal.
Claro, claro, claro.
¿Sabes? Y a veces cuando me decía, me encuentro mal, le decía, vale, pues no vayas. Pero ¿por qué mi hijo tiene que faltar al colegio por miedo a que le vayan a hacer algo en el patio? ¿Sabes? Cuando mi hijo es súper sociable, se lleva bien con todo el mundo, no es un niño conflictivo, al revés, es un niño más bien que él va a su bola, a su rollo, ¿sabes? Y que, ¿sabes? No le gustan los conflictos, no le gustan los gritos, no le gustan los conflictos, él prefiere apartarse. ¿Por qué tenemos que permitir eso de niños que no saben estar en los sitios?
Claro. Claro, claro.
Es así, que los profesores no tomen medidas.
¿Y conoces más casos de alumnos de este centro que estén en la misma situación? No sé si has hablado con otros padres, porque decías que no era una cosa...
No, porque yo no soy de hablar con nadie más. Vas a la puerta del colegio y casi todos son inmigrantes, ¿sabes? Se hacen circulitos entre ellos, hablando entre ellos en su idioma. Españoles hay poquitos, claro. ¿Sabes? Pero bueno...
Tu hijo en este caso también, había leído que justamente tu caso en este tu hijo en este caso tenía una condición, ¿no? Que es este trastorno específico del lenguaje.
Sí.
No sé si también esto era una de las, ¿no? De las cosas que utilizan un poco para meterse con él.
Bueno, claro, es que mi hijo está en cuarto, pero su nivel, él, por ejemplo, usa libros de segundo. ¿Vale? No está en cuarto, pero sí que hay materias que las lleva en cuarto, pero muchas hay otras materias que las lleva a nivel de segundo. Claro, cuando le dicen a los deberes, no sé qué, pues claro, se burlan de él. Que claro. Si es tonto, que si no sabe, que si...
Claro, pero es increíble que un niño que requiere de necesidades especiales, pues no haya una profesora ahí que vele por él porque esté bien, porque esté incluido, ¿no?, en una clase.
Pues...
Y que vele por
lo visto,
eso.
No.
Ya.
Por lo visto no, están demasiado ocupados en otras cosas o en, no sé, ¿qué te digo? Como colegio, horrible, no se lo recomiendo a nadie, a nadie. Esperemos que en este guargacho, ya el inicio ha sido bastante bueno, que cuando fui con Dylan a enseñarle el colegio para que se quedara más tranquilo, porque claro, quedaban 4 meses de colegio y el niño que no quería ir al colegio, entonces le dije, venga, vamos a ver el colegio, para que te sientas más cómodo, por favor aguanta lo que queda, que ya queda poquito, que si sumamos los días sueltos no queda tanto, ¿sabes? Y cada día preguntándome, mamá, ¿y cuánto queda para acabar el cole? ¿Y cuánto queda? Claro. Solo por no ir. Y la verdad que en este colegio Guargacho enseguida la directora salió a conocerlo, la secretaria súper amable con él. Es verdad que el que le lleva la educación especial trabaja ahí también, ¿vale? Él va por todos los colegios, pero trabaja en ese colegio, lo vio allí, salió, le dijo, mira, Dylan, ¿te acuerdas de mí? ¿Sabes? Bueno, una conexión que él es lo que está acostumbrado.
Claro.
A que la gente sea amable.
Dime. Te pregunto, claro, tú fuiste al médico, ¿no?, por estas agresiones. ¿No fuiste a la Guardia
Civil? Tenía los dedos marcados en los brazos.
Sí, ¿no fuiste a la Guardia Civil, por ejemplo, a denunciar esta situación? ¿La Guardia Civil o a quién
corresponde? No, porque me dijo el médico que él directamente estaba obligado a hacerlo, que si no lo quería hacer yo para no, que el niño no tuviera más, ¿sabes? Pues que igualmente se iban a abrir denuncias, se iban a abrir diligencias. ¿Sabes? Que sí o sí de oficio ellos se iban a abrir diligencias, el cual no tenía ninguna notificación aún, pero bueno.
Pues decir, esperamos que para Dylan, creo que dijiste el nombre... que tenga un buen comienzo de curso de cara a septiembre y sobre todo pues que no, que se encuentre a gusto en clase, que al final es lo más importante y que lamentablemente pues que es una pena, ¿no?, que haya tenido que pasar por esta situación y que esperemos que ningún niño pase más por esto.
Pues sí, porque si ya es difícil cambiarse de un sitio a otro, que veníamos de la península aquí y ha sido un cambio bastante importante, que encima te pase eso, pues es como que a él se le ha agravado más.
Pues...
Sí, pero bueno. Esperemos que este curso vaya mucho mejor.
Esperemos que sí.
Esperemos, yo creo que sí.
Pues deciré, muchísimas gracias por atendernos.
A ti, corazón. Muchas gracias por hacer público esto. Y que ya no es por mi hijo, claro que sí, pero ya es porque no pase a más niños en ese colegio.
Claro, claro.
¿Sabes? Porque igual que agreden a mi hijo, pueden agreder, ya te digo, a la nena que iba con él en el patio y al nene, a la nena le pegaron, ¿sabes? Es como, no, perdona, ¿qué tienes que ser un grupito de varios para pegar? No. No,
pues
esto no es así.
Deciré, muchísimas gracias por atendernos. Que tengas buen día.
Muchas gracias a usted.
Gracias, buen día. Pues lamentablemente otra historia más de acoso escolar que conocemos en este programa, en Herrera en COPE Tenerife. Espero que no tengamos que volver a contar otra, pero lamentablemente pues parece que todavía no sé si es que no hay suficiente conciencia por parte de los profesores, por parte de los padres, pero hay muchos niños todavía, historias que no sabemos, historias muy duras, que sufren esto diariamente, que quizás ahora, el verano, pues es el único periodo que ellos tienen para descansar y sobre todo para huir de esa realidad. Hacemos una breve pausa y enseguida seguimos.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Tenerife. Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetto de Santa Cruz. Mamá. Compra tus entradas en tiquety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Stands on golden sands and watches the ships that go sailing.
Pues no sé si lo sabías, que en Tenerife y en Canarias en general, pues es un enclave único en el que habitan más de 80 especies de tiburones, mantas y rayas. Tenemos una biodiversidad marina muy rica y variada, y justo te hablo de este tema hoy lunes 14 de julio, que celebramos el Día Internacional del Tiburón. Esto atrae no solo el interés obviamente de los amantes de estas especies, a lo mejor turistas, sino también, por supuesto, de la comunidad científica, que aprovecha para investigarlos y conocer más sobre ellos. Y precisamente bajo el lema Explorando para Conservar, un grupo de científico se ha sumergido frente a la costa de Tenerife en la misión Deep Shark Expedition, que busca estudiar tiburones y rayas abisales en su entorno natural. Este equipo de científicos del que te hablo está formado por investigadores, miembros de la asociación Condric Tenerife, e incluso pues el divulgador Lethal Crisis pues difundirá el avance del proyecto a sus millones de seguidores a través de sus canales digitales. Y por supuesto, y no mucho menos importante, también tenemos a la persona que está al otro lado de la línea, a Charlie Sarria, que ha participado en el proyecto y que es biólogo marino. Buenos días, Charlie.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué
encantado
tal?
De estar por aquí.
Pues cuéntame un poquito, pues, a ver, ¿en qué consiste este proyecto y cuál es el objetivo?
Esta misión, Deep Shark Mission, ha sido gracias al PC-6, que es el submarino que se encuentra en el puerto de Rada Azul, en Tenerife, y es uno de los submarinos que pueden llegar a más de 2.000 metros de profundidad. Existen menos de 10 ejemplares, por así decirlo, de estas capacidades, ¿no? Es un submarino de exploración, no es un submarino militar, y tiene esa forma pequeñita, ¿no?, de esfera, y es algo, pues, único, ¿no? Cabemos tres personas, y la misión principal, pues, será intentar conocer un poquito más sobre los tiburones y rayas, que están en torno a los 300 metros en esta primera misión, también limitadas por nivel legislativo y por protocolos de rescate, etcétera, en caso de emergencia, ¿no?, para que todo estuviese 100% asegurado, y decir, oye, ¿qué tiburones hay dentro de los buceos que podemos hacer y del prima tan pequeño que nos da cada buceo, ¿no? Uh-huh. Al final, esto no es como un buceo con botella que digas tú, oye, todos los días bajamos 30 veces entre todos los biólogos. Cada buceo implica una inversión económica de tiempo y esfuerzo, y al final recorremos una pequeña parte del fondo, ¿no?, de ese talud insular, que sería como la falda al nacimiento de nuestro Teide, ¿no? Entonces, la idea era intentar ahondar un poquito más en ver qué especies vemos, si no vemos especies, qué comportamiento tienen, todos los datos que pudiésemos, ¿no? Obviamente, de aquí no podemos sacar una conclusión de, imagínate, en que hubiéramos visto un tiburón, no sé, blanco, me lo invento, ¿no? Uh-huh. Pero ya no podríamos decir 100% aquí pasa esto o aquello, ni mucho menos, ¿no? Pero sí nos permite ir indagando en estas profundidades tan complejas y tan desconocidas en el mundo de los tiburones y rayas.
Me hablabas de este submarino, me decías que solo hay, te entendí, 10 tipos, o sea, solo hay 10 submarinos como este en el mundo, en España?
Hay en el mundo, más o menos por ahí, de que pueden ser capaces de bajar más de 2.000 metros de profundidad.
Ajá.
No sé la cifra exacta, pero muy poquitos son capaces de llegar a esas profundidades. Como tú dices, no, nosotros no hemos quedado, no en la parte abisal todavía, estamos en ese talud insular, la parte abisal sería a partir de los 1.000-2.000 metros, pero sí en la interfase entre esa parte abisal, sobre todo intentando relacionarlo con un fenómeno que se llama la migración vertical, y es que la mayor migración del planeta ocurre todas las noches y es del plancton, que asciende a superficie o un poco más somero gracias a las corrientes ascendentes. Entonces,
continúa.
Todo ese plancton al ascender de los 400-600 metros hacia arriba también hace que asciendan sus depredadores. Entonces tenemos más probabilidad de encontrar quizá tiburones más de parte abisales en esa zona si el plancton asciende. Pero claro, eso también es mucho mejor en la noche, que es cuando suben porque no hay luz, ¿no? O hay menos luz. Entonces, bueno, lo que nos permite los permisos, la grúa del puerto, y poco a poco iremos trabajando en tener un muestreo más eficiente. Pero hace falta ir recorriendo el camino, que ahora mismo es como inexplorado, vamos cortando la selva con el machete, por así decirlo.
Claro, pero entonces me hablas de una misión que es única. Incluso yo he estado viendo ahí un poco, siguiendo el proceso por tus historias de Instagram, y contabas a tus seguidores que esto es un proyecto único, un sueño para de toda la vida, decías tú mismo
sí.
en tus redes.
Totalmente. O sea, de hecho, pensamos que quizá no se había hecho en la historia de España, quizá nunca se había hecho un censo visual con submarino y con cebo, ¿no? Con esa atracción olfativa en esas casas para buscar el amoranquio, ¿no? Que son los tiburones. Entonces, bueno, sea o no sea el primero, es lo más parecido, desde mi punto de vista, a ir al espacio, el sumergirte en esas profundidades, ver terrenos que muy poca gente o nadie ha visto, y buscar animales, pues, diferentes, gelatinosos, cosas, pues, o seres que parecen alienígenas, ¿no? Entonces, hay una sensación de exploración y de presencia continua que te hace estar, bueno, palpitando, ¿no?
Uh-huh. Me contabas que tú eras malagueño, pero que estudiaste aquí luego en la Universidad de La Laguna. Te pregunto, ¿por qué concretamente allí en la costa de Rada Azul? ¿Por qué en otra parte de la isla, por ejemplo?
Pues creo que, si no recuerdo mal, era por el terreno donde estaba Rada Azul y cómo se ubicaba, en cuanto a que una vez que sales de la escollera del puerto, el talud insular cae abruptamente. Entonces, para el desplazamiento del submarino desde puerto hacia el punto de buceo, no requiere una logística extra, ¿no? Es súper sencillo y es una manera muy fácil.
Uh-huh. Charlie, a mí me da la sensación, bueno, Canarias es un enclave único en el tema de tiburones, tú lo sabrás mejor que yo, pero que a lo mejor nosotros, los canarios, incluso a lo mejor no somos tan conscientes de ello, somos muy desconocedores de esto, de la riqueza de la biodiversidad que tenemos marina, que tenemos en Canarias.
100%. Yo creo que al final, por desgracia, siempre que la gente tiende a conocer esa biodiversidad de tiburones raya es por alguna noticia más sensacionalista o por algún hecho pues más peligroso, ¿no? Pero que los tiburones raya abundan en el archipiélago canario. A nivel global están descendiendo, por desgracia, por la sobrepesca, la degradación de hábitats, la pesca accidental, y tenemos que quedarnos con que el tiburón es esencial para el ecosistema, para la cadena trófica, regulando los ecosistemas. Y eso es lo que para mí es el objetivo principal de esto, ¿no? Que decir, oye, nosotros somos los que nos adentramos en el mundo del tiburón y tenemos que respetarlo, ¿no? Y que la gran mayoría de especies no suponen ningún tipo de peligro, y que, por ejemplo, la gente pues sabe del angelote, a lo mejor en Canarias, que está en peligro crítico de extinción, o de vez en cuando algún encuentro con una cornuda, como lo llamáis allí, ¿no? Que serán los tiburones martillo, que son muy asustadizos, y por desgracia nosotros cuando intentamos incluso investigarlo no huyen, ¿no?, en cuanto entramos al agua. O sea que no hay ningún problema, creo que eso es muy importante, y también destacar que la seguridad de un submarino es brutal, el procedimiento que tiene el PC6, cada buceo, antes, después, briefing, debriefing, controles, el personal es increíble, ingenieros, profesionales, todo el equipo, y también intentar quitar ese mito de que un submarino siempre es, obviamente hay un factor de riesgo al estar tú a 300 metros en cuanto a errores, pero hay muchas maneras de solucionar muchísimas cosas, y que la gente no se quede con algún hecho esporádico de como el fue el,
sí,
a lo mejor, otro submarino pasado,
sí,
por ejemplo, y que el PC6 es algo increíble y hay un equipo detrás totalmente profesional y preparado.
En el equipo de ustedes que bajaron, ¿no?, que estuvieron trabajando en este proyecto, pues ha tenido mucho recorrido el tema de pues difundir el conocimiento a través de redes sociales, ¿no? ¿Cómo ¿cuál es la principal, el propósito de esto, ¿no? Difundir, entiendo, que lo que es el que la gente conozca más sobre la biodiversidad que tenemos en nuestros mares, ¿no?
Totalmente. Para mí, creo que desde el punto de vista de Kondrick, ¿de qué sirve hacer un paper científico lleno de tecnicismo si no podemos compartir todo eso que estamos avanzando con la ciencia, no con los ciudadanos? Entonces intentamos que se traduzca eso de una manera muy sencilla y amena, sin polarizar, y al final, pues, tanto me puedo dedicar yo a redes sociales también, que me encanta la divulgación, como traer a documentalistas, como puede ser Rubén, ¿no?, Lethal Crisis y tal, pero nos sirve para que, sobre todo para mí, los jóvenes también, vean que se sigue haciendo ciencia, que se intenta investigar, que nos mantenemos con esa llama, aunque sea complicado a veces, y que el mundo tiene muchísimas perspectivas y que el mar es muy desconocido, y que creo que para tú conservar algo tienes que conocerlo y amarlo, ¿no? Y entonces, gracias a este tipo de herramientas, podemos hacer que la gente le llegue mucho más profundo y quiera conservarlo y compartirlo con el resto de personas, ¿no? Y cuidar a su isla o a su costa o a su montaña o lo que sea.
Charlie, te diré que cuando se vio las imágenes del pez abisal, que fue hace ya un par de meses, eso fue un boom, que la gente de repente tenía mucho interés por la costa de Tenerife en este sentido, de que se vio la foto de este pez.
Eso fue una locura, y mis compañeros fueron los que la avistaron, junto también a David Jara, que pudo venir con otra entidad científica al submarino, y bueno, pues fue un fenómeno, como tú dices, de viralización mundial, ¿no? Nadie sí. Se esperaba que fuese a tener, yo qué sé, no sé cuántos cientos de millones de visitas, historias del pez emotivas, estilo Pixar, dibujo, en fin, de todo. Entonces, bueno, si eso sirve para llevar un mensaje hacia todo el mundo de que, oye, que estos animales existen y no son peligrosos, forman parte de nuestra riqueza, ¿no? Y de nuestro ecosistema y biodiversidad, pues bendito sea, ¿no?
Claro. O sea, que esto de decir, vamos a hacer paddle surf por la zona de Hierra Azul, no tenemos que tener esa angustia, ¿no?
No, y de hecho es muy gracioso porque cada vez que hacemos un buceo, vamos con el submarino, Rada Azul es un sitio muy fácil donde se hacen muchos buceos, apnea, bautizos de buceo, y las comunicaciones suenan, y entonces la gente también es un atractivo incluso ver el recorrido del submarino, hasta que ya nos vamos de puerto y buceamos, ¿no? Pero es como, wow, pan.
Claro.
Creo que no es normal ver un submarino, ¿no? Entonces la gente flipa.
Charlie, te pregunto, justamente cuando estábamos haciendo el programa, nos escribió un oyente preocupado y nos mandó fotos de la misión que ustedes estaban haciendo en Rada Azul. Preocupado en el sentido, él lo que decía, no sé si esto es verdad o no, por eso te pregunto, de que estaban alimentando a los tiburones y los estaban atrayendo a la costa. No sé si es así o...
No, no, ni mucho menos. Nosotros lo que tenemos es una caja cerrada con el cebo y otra caja en la que el cebo no se mueve del cebo, aunque se abre la tapa, lo que se hace es un rastro olfativo. Eso sería el punto número uno. El punto número dos, estaríamos a 300 metros de profundidad. No hay ningún tipo de atracción hacia la superficie. No llegan ni la corriente, ni el rastro olfativo, ni por asomo. Uh-huh. Y nosotros no cambiamos ningún tipo de comportamiento del tiburón con un fenómeno tan aislado como pueden ser 5 buceos repartidos en más de 2 semanas. O sea que no existe riesgo, no existe atracción hacia costa, ni se cambia ningún tipo de comportamiento animal. Uh-huh. Obviamente la ciencia no puede hacerse sin ningún tipo de atracción, por así decirlo, hace falta, pero este sería el método menos invasivo que existe, que simplemente sería la atracción hacia el submarino a 300 metros de profundidad de esa especie objetivo para poder estudiarla y protegerla. Uh-huh. Pero ya te digo yo que lo que pasa en superficie, lo que pasa a 300 metros, son como si fuesen el agua y el aceite, ¿vale?
No, ha aclarado este asunto, por si este oyente justo nos está escuchando y que nos planteaba esta duda el otro día. Pues Charlie Sarria, biólogo marino, muchísimas gracias por atendernos y por darnos más información de este tema tan interesante como son los tiburones.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y darle un espacio a la ciencia, a proyectos también en la isla, en Tenerife, y a motivar al resto de personas que amen el mar, lo quieran conservar y que no se preocupen, son los tiburones.
Pues perfecto, muchísimas gracias Charlie.
Hasta luego, chao, chao.
Un saludo. Si te parece, vamos a dejar un poco el tema de la costa y nos vamos a ir hasta el restaurante Canaima para conocer qué es lo que nos ofrecen hoy en el menú del día. Pues Te cuento que hoy de primero nos sugieren pues potaje de berros y ensalada paraguaya, muy fresquito para verano. Y de segundo también tenemos macarrones con bacon y champiñones y también paella mixta. De postre tenemos también una crema de vainilla, pero si por lo que sea este menú no te convence, también tenemos otras sugerencias del día. Por ejemplo, tenemos potaje de verduras, ensalada del chef, callos, ensaladillas, croquetas de pollo, pulpo a la gallega, pata asada, lasaña, carne con papas, salpicón de atún, fabada, por ejemplo, mulos a la mostaza, arroz frito, secreto de cerdo, chuletas o solomillo, por ejemplo. Después también tenemos chocos, calamares o chernes. Y si hablamos de postre, pues, por ejemplo, tenemos, nos proponen pues tres leches, tarta de queso, tarta de calabaza y quesillo. Oh, muy atentos también los más golosos. Esto es lo que nos ofrece hoy el restaurante Canaima, ya lo sabes, el de toda la vida. Una buena forma también de comenzar esta semana. Pues 11 y 58 minutos, a punto de llegar a 10, 59, perdón. Vamos ahora a hacer una pausa para el Boletín Nacional para conocer toda la información nacional y seguimos hablando de más temas. Por ejemplo, hablábamos antes del Día Mundial del Tiburón, pero también este domingo fue el Día Mundial sobre la concienciación por el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Vamos a estar hablando con una experta también sobre, para los que les gusta pasar las vacaciones en la montaña, también vamos a estar hablando con un técnico y un monitor de montaña para unos consejos de seguridad. Y también nos vamos a ir brevemente a la laguna para hacer un poco ese balance de cómo ha sido esas fiestas en honor a San Benito Abad, que congregó este domingo en la romería a más de 18.000 personas. Así que hacemos una breve pausa para el Boletín Nacional y ahora seguimos con más temas.